Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre el 10º capítulo de la 6ª temporada de Game of Thrones. Y vamos a estar haciendo un repaso de lo que fue la temporada en general.
Y como siempre, recuerden que la idea es que hayan visto el episodio y la temporada antes de escucharnos, porque se los vamos a spoilear.
Yo cuando terminé ese capítulo me vi obligado a aplaudir, por más que estaba solo frente a la pantalla. Me pareció, igual que el capítulo anterior, perfecto.
Sí, es prácticamente impecable. Tiene algunos detallitos que ahora vamos a hablar, pero...
agiladas, pero narrativamente es excelente.
Es espectacular. Sí, sí, sí. Es
para mí, más que boludeces, tiene cosas que tal vez no me cierran, pero porque no me cerraron durante la temporada, no por el hecho de que sea...
algo específico de este capítulo.
Claro, algo específico del capítulo.
Bueno, empezamos en un repaso en orden de todo lo que fue pasando. Podemos ir región por región, personaje por personaje, y después seguramente terminaríamos haciendo un resumen de toda la temporada.
Bueno, si van por orden, hay que arrancar entonces por King's Landing, que era una de los eslabones flojos de esta temporada y la anterior, y quizás fue una de las mejores secuencias de... probablemente fue una de las mejores secuencias de lo que va de la serie, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho el recurso de... bueno, cómo le mostramos al espectador que... es lo que hay abajo del Sept este of Baelor. Y es agarrar a este personaje, llevarlo abajo de todo, apuñalarlo. Porque en realidad sí. No hacía falta.
Eso para mí es lo peor, ¿eh?
¿Sí? A mí me generó, digamos,
a mí me parece
el suspense
que...
ese de... bueno, porque si no, ¿cómo lo contabas?
Es que esa es la cosa. El momento, una vez que el tipo está ahí abajo y se va arrastrando y ves que están las velas y el wildfire y unís todos los cabos sueltos que habían hasta ese momento, está bueno...
Es medio como que el guionista le dijo, che, seguí ese pibito que te vamos a contar algo importante.
Sí, sí, aparte...
es un poco mágico, no sé.
O sea,
no
que,
gustó,
que sea Lancel, yo solo me quedé pensando, porque cuando algo te gusta tanto te quedas pensando en estas cosas, ¿no? Que sea Lancel es creíble porque siempre lo mandaron a Lancel a buscar a Cersei porque saben que hubo una relación ahí.
Sí.
Siempre el High Sparrow tiene a Lancel al lado porque debe ser uno de los pocos nobles que se transformaron a esta religión militante. Todas las demás personas deben haber sido gente, viste, de orígenes más humildes. Entonces tiene sentido que siempre lo manden a Lancel a hacer las cosas importantes. Ok. Pero después que haya un niño, viste, que apenas ve que sale corriendo y que justo Lancel lo sigue y lo sigue solo porque si hubiesen...
Sí, por eso
no,
es demasiado puesto para mí.
Sí, obvio. A ver, en realidad lo menos... O sea, el salto de lógica es que lo haya apuñalado y no lo haya matado. Eso
no,
pero, para mí lo más estúpido.
Pero que lo lleve justo al lugar donde está la respuesta. Igual, perdón, no hagamos foco en lo único malo de esa secuencia, para mí, aunque sea lo único malo.
Sí, sí, sí.
Porque
es perfecta.
Para mí, lo que más me gustó de toda esa secuencia es el uso de la música y del montaje. Me pareció...
Oh, sí, el pianito.
Hermosísimo.
Es espectacular. Es algo que nunca se había hecho,
Sí, cómo van montando en paralelo toda la preparación de cada uno y cómo...
Y el pánico contenido que hay adentro de la iglesia,
sí, sí, sí.
¿No? Como Margaery empieza a decir, algo está mal, vayámonos a la mierda. Y pareciese como que todos lo sienten, pero nadie quiere empezar a correr hacia la puerta.
Es que el montaje es muy bueno porque la música de entrada te hace sentir incómodo, por más que hasta cierto punto parece que el único que va a ser perjudicado es Loras.
Uh-huh.
Pero... hay algo que tiene la música bien usada en el cine y en las series.
Sí, claro.
que
te adelanta que falta algo.
Que falta algo. Y bueno, parece que Tommen está esperando último momento. Él estaba esperando último momento para ir. Cersei pareciera que también. Y después empezás a entender. O sea, los tiempos. Pensás que los tiempos están medio raros. Cersei todavía no salió y ya están. O sea, está el Sept está en la otra punta de la ciudad. Cersei todavía no salió. Ya lo están.
Sí, te das cuenta que hay algo raro en el preparativo de cada una de estas personas.
Que podés decir, podés llegar a pensar, es raro el tiempo, pero es como algo de montaje.
Claro.
Después cuando ves que Cersei no quiere ir, y cuando Tommen se quiere ir...
Y aparece de Mountain.
Y aparece de Mountain, empezás a cerrar, después, bueno, el nenito que sigue Lancel.
Pero ahora, ¿en qué momento? Porque para mí fue muy específico. ¿En qué momento se dieron cuenta, va a volar toda la mierda?
Yo me acordé en un momento, cuando ves un poco de ese glow verde... Ya está.
Claro.
Pero,
para mí antes, yo cuando estaba...
Yo porque me acordaba de creo que el capítulo pasado ya hacían referencia, sí. Cuando...
Se mencionó el wildfire un par de veces en la temporada.
No, pero me parece
estuvo
más
este
que
pésimo
nada...
momento hace dos capítulos en donde Cersei dice, y Pedro, hace lo que te dije, y Qyburn dice, sí, era verdad. Y mucha gente especuló que era el wildfire. A mí algo que me pareció raro, que habría que rever en la segunda temporada, o sea, el Wi-Fi no se mencionaba desde el final de la segunda temporada, hace 4 temporadas completas. Yo pensé que la idea era que Tyrion había agarrado todo el Wi-Fi que habían encontrado abajo de la ciudad y lo habían usado para explotar la flota de Stannis.
Me quedó la idea de que todavía les quedaba Wi-Fi.
Como que no usaron todo.
Claro.
Tiene sentido porque es la cantidad que necesaria para destruir todos los lugares importantes de King's Landing sería mucho mayor que lo que entra en un barquito.
Claro. Bueno, pero para mí el plano específico de que me dio a entender, uff, esto huele a la mierda. Es un momento que está Cersei de espaldas y ves en el fondo del horizonte a la iglesia, el Septon, no sé cómo se llama. Y yo dije, esto es perfecto para que huele toda la mierda.
Ya es que yo pensé.
Y, creo que 2 planos después.
Ves a Lancel arrastrándose.
Ves a Lancel que justo la apuñalan y ves un primer glow verde y dije, toda la mierda.
¿Sabes que yo pensé que en vez de que iba a volar solo ese área, pensé que iba a volar toda la mierda, que iban a prender fuego absolutamente
bueno,
todo?
Bueno, se había especulado en estas semanas de que capaz Cersei lo que hacía era inmolarse y destruir King's Landing y eso iba a conectar con la premonición que tuvo Cersei Daenerys al final de la segunda temporada, que llegaba a King's al Iron Throne y estaba todo destruido y Khal Drogo la estaba esperando ahí.
Sí.
Pero bueno, no, parece que no pasó, no se fue tan a la mierda, si bien, bueno, Jonathan Pryce es un gran actor que le tocó hacer un papel muy de mierda, mal escrito, especialmente a través de toda esta temporada, pero el último gesto que dice, ups, puede ser que se me escape algo, cuando ya estás escuchando el retumbe de que está explotando, wow, boludo.
El laburo de sonido de cómo se empieza a acercar la explosión me pareció excelente.
Bueno, y lo mismo, el High Sparrow, la verdad, podría haber muerto a la mitad de la temporada cuando pasó esta secuencia de la que ya hablamos que fue una mierda. Muere ahora, no importa. O sea, no nos importó demasiado, por lo menos a mí, que haya morido Margaery. Eso sí,
muerto, es el idioma.
Es la emoción. Que haya muerto Margaery, Loras, el padre, que es un personaje que de estos personajes terciarios que están bien escritos. O sea, hizo bastantes cosas a través de la...
Y mucha gente que me imagino que tenía también... razones por las cuales vivir.
Claro, sí, obvio. Pobrecitos. Bueno, muere Kevan, el hermano de Tywin. Y mueren muchos nobles.
Me encantó, ya dijimos que toda esa temporada, después del camino de expiación de Cersei, la verdad que el personaje lo estaban ninguneando demasiado, pero para mí ya a nivel guión, es como que una escena atrás de la otra en la que demostraba que no tenía poder, que la pasaban por encima. Y me gustó muchísimo, por más que me guste desde el rechazo que me produce el personaje. Me gustó muchísimo verla tomar las riendas de vuelta y con ese vestuario increíble.
Sí, es un villano de Star Trek.
Yo creo que
se iba a subir a la nave y se iba a la mierda.
Sí. Ahí es cuando revelaban que era un extraterrestre. No, pero excelente. Mismo el vestuario de esta serie es no tiene paralelo.
Pero particularmente cómo acompañan las transformaciones de los personajes con las transformaciones de vestuario, me parece...
Es excelente. También me gustó mucho el collar, lo que iba a decir. Me gustó mucho el collar de Tommen.
De Tommen, sí, muy bueno. Sí, bueno, el plano... ¿Hablemos? ¿Cómo se muere Tommen, boludo? Ese plano.
Es espectacular. Es que estamos hablando desde la semana pasada de que aparte de que dejaron toda la carne narrativa para meter en el asador en estos últimos 2 capítulos, estos 2 capítulos los dirigió este tipo, Miguel Sapochnik, que era el que nos había deslumbrado con el capítulo Hard Home el año pasado. Y más allá del guión, de que pasan cosas importantes, este tipo... 2 cosas. Una, es muy probable que tipo en 2 meses o menos todavía se diga, este tipo va a ser el que dirija, por decir algo, Avengers 5. Se lo van a llevar, seguro.
Sí, ojalá que no.
Ojalá que no. De hecho, a mí me encantaría, tipo, después de ver este capítulo, yo no podía dejar de pensar que le den... Si se rumorea que la próxima temporada van a ser... O sea, Game of Thrones va a terminar con 2 temporadas cortas de 6 o 7 capítulos. Ya que son menos, ¿por qué no le dan todos los capítulos a él?
Ojalá.
¿Entendés?
Sí.
Como se hizo con Cary Fukunaga
en
True Detective, que los hizo... Una de las cosas que tiene tan hermosas esa serie...
Es que es constante.
Es que es constante.
Tiene un nivel muy, muy parejo.
Porque tiene la misma visión detrás de cámara todo el tiempo. Sí. Díselo entero, páguenle todo lo que necesite para quedarse en Game of Thrones. Es notable la diferencia.
Y el chon no es que es ostentoso tampoco, ¿no? Porque el plano este de...
De Tommen.
Cuando Tommen se tira...
Es mejor, por lo que no cuenta, que por lo que...
Tiene un aire que es... Es que... ¿Para dónde?
Yo en ese plano sentí que estaba viendo de golpe una peli de Paolo Sorrento, Sorrentino.
Sorrentino.
Es tipo, lo primero, esa sensibilidad indie que es como, te lo muestro de espaldas y en silencio.
Está mirando. Sí, no.
Duele, boludo, eso.
Está mirando por la ventana, porque no solo porque perdió a su amada. A mí más bien me parece, ¿ustedes por qué piensan? ¿Cuál es lo que lo empuja por la ventana? Para mí, darse cuenta de lo que es capaz su madre.
Para mí es eso y también...
No le queda nada.
O sea, es que no le queda nada lo que... lo que es capaz su madre, que medio que puso todas las fichas en un lugar donde se le fue toda la mierda, o sea, no, se quedó sin aliados. Y aparte también el hecho de, si siendo rey no puedo hacer absolutamente nada, si todo el mundo me pasa por encima, ya está, estoy al
pie. Bueno, no solo eso.
Ahí tenemos un detalle que me parece que hace la escena. Antes de tirarse por la ventana, deja la corona fuera de cámara.
¿Sí?
Nunca fue el rey. Claro, se da cuenta de que
para mí es eso, para mí va por ese lado.
Nunca tuvo poder, ¿no?
Es excelente. Y bueno, esto conectado con una escena que yo pensé que lo último que íbamos a ver de King's Landing capaz era eso y me parecía excelente. Después
la cagaste, ¿eh?
Sí, después me... No, me parece que mejoró.
¿Con qué? ¿Con cuando la tortura la acepta?
No.
Lo peor del capítulo.
Eso pasa antes. Antes de que Tomen se tire.
Sí. Pero
me pareció tan malo. Me pareció...
Por favor.
A mí me pareció muy buena esa escena. Yo la quería mencionar.
Antes de joder. Todo eso y que lo de Gregor Clegane, que sigue nada, absolutamente nada, otro personaje de mierda.
La aparición de Mountain a mí me pareció una verga. Pero todo el diálogo, el monólogo que tiene ella, me pareció muy buena.
Es que es el momento que más honesta fue en toda la serie.
Me hizo acordar a Ramsay, boludo, esa parte en la que...
No, pero para mí no. Para mí Ramsay es un personaje mucho mejor
sadismo
escrito.
Sadismo, tipo.
Entiendo, sí, que las escenas sádicas de manual, como personaje A tiene atado a personaje B y lo tortura, sí, son medio un embole en general en la historia del cine para mí.
Yo no usaría de manual con esa escena, boludo. Es muy, muy especial. Capaz es... Tiene un exceso de sadismo esta serie, pero...
No sé, o sea, toda la escena... Además, es esa línea de historia de la religión que no jamás me cerró. Entonces, por ende, tampoco tiene mi interés.
Puede ser.
Para mí, si hubiese empezado a torturarla físicamente, me hubiese parecido bastante chota la escena. Pues ese tipo, para mí, son medio poco inspiradas esas escenas. Pero... Como fue más dialogada, me gustó mucho. Y sí, cuando entra The Mountain y se pone medio como, ay, güey, la van a torturar.
Pero
si
es muy...
Si hubiese matado ahí en el toque, que la deja encerrada, bueno.
Tiene también mucho que ver con que, bueno, el actor que hace de Ramsay quizás no es tan buen actor como Lena Headey.
Claro.
Ah, me parece un buen actor igual, ¿eh?
Pero está la que hace de Cersei y es de lo mejor que tiene la serie. Sí. Y cuando le dice, no, ¿vos te pensaste que te ibas a morir hoy? No, te falta mucho para que te mueras. Esas cosas son las que... De nuevo, es sadismo puro, ¿eh? Tipo, te pones... Viste, se te congela la sangre pensar que estar en el lugar de la persona esa, pero...
Igual me gustó más todo el monólogo previo que la parte de... Te voy a torturar y llega The Mountain, bla. Me gustó toda la parte de... Cuando ella explica cómo disfruta cada cosa. Eso me pareció súper interesante.
A mí me gustó por completo. Igual lo que quería mencionar es... Cuando volvemos a King's Landing, creo que después de hacer una parada por las Riverlands con Frey y Jaime... vemos la reacción ante la muerte de Tommen, sí, de Cersei. Ya no le quedan lágrimas a Cersei, claro, digamos.
No, y algo que me pareció muy interesante también sobre el arco de Jaime, porque obviamente impacta el arco de ella en el arco de él. Él mató a un rey por estar loco y... Que lo mató por estar loco y además por tener una afinición por quemar gente. Y...
Claro, claro.
Sí, que es exactamente lo que hizo Cersei.
Ese... Pareciera que la serie está indicando en que Jaime va a ser la persona que
le ponga fin a Cersei.
Bueno, ya que estamos completando todo lo de King's Landing primero, en la secuencia en que Jaime aparece y a Cersei la están coronando de esa forma que los nobles, nadie dice nada, porque seguramente todos tuvieron familiares que murieron en la iglesia. Sí. De nuevo, parece salido de Star Trek, la cámara alejándose, ella sentada en el trono como siempre quiso. Desde que era chica, desde que no entendía... lo dice en la serie y lo dice en el libro. Nunca entendió por qué, de chica, antes de entender lo que es el sexismo, nunca entendía por qué a Jaime lo veían distinta que a ella, que eran gemelos.
Claro.
Bueno, ahora llegó a estar en la corona. Está todo muy planteado de que no le va a durar.
Puede ser,
que va a durar pocos capítulos.
Me gustó muchísimo el contraste justamente entre cómo la temporada pasada termina con una caminata humillante por todo King's Landing, y esta temporada, termina con una caminata triunfal, digamos.
Pero muy solemne, porque no...
Pero digo, el contraste entre una caminata y otra es súper interesante.
Pero quiero decir, la actitud de Cersei es muy interesante, porque no es que está... Yo no la veo feliz del todo, está como...
¿Cómo estar feliz, boludo?
¿Cómo?
No puede estar feliz.
Por eso digo, pero tampoco está triste, o sea... Está como
no, pero
satisfecha,
también,
como bueno, esto es lo que quería, listo.
Esto es lo que quería y además lo que dentro de todo ella sabía que iba a pasar, ¿no? Porque, sí, o sea, recordemos lo que le dijo a ella la Maegi.
Sí,
porque
sí.
Yo justo hablaba con Santi, sí, claro, que decía, seguro que este capítulo tiene que morirse Tommen, porque es el único que le queda ella dijo que se iban a morir todos.
Y toda la temporada apuntaba un poco a que Tommen se estaba mandando muchas cagadas, se estaba enemistando mucho con la madre. Jamás me imaginé que iba a morir por culpa de la madre. Claro. Por más que no es que lo mata, pero lo empuja más o menos por la ventana.
Nah, bueno, es que la muerte de Tommen, boludo, fue increíble. Sí. Fue la cereza del postre de una secuencia que fue excelente.
Bueno, y me da mucha pena, nada, que haya sido tan interesante el final de Tommen, tan interesante el final de Cersei en esa temporada, y que el camino durante toda la temporada haya sido tan aburrido.
A mí me pareció notable. De hecho, cuando empezó...
Es una diferencia muy grande. Sí. No es que simplemente la mejoraron, la salvaron. No, digo, el final es increíble, boludo. Sí, sí,
sí. Ahora quizás, bueno, lo vamos a desarrollar mejor, pero para mí a esta temporada le faltaron tipo... le sobraron 3 capítulos más o menos.
¿Sí?
Pedazos de distintos capítulos, no es que sacas un capítulo completo.
Sí, la primera ha redondeado mucho antes.
Pues cuando empieza este capítulo y vemos que están por hacerle este juicio tan espectacular, y a medida que va pasando la secuencia te das cuenta que estás viendo algo mágico. Yo decía, esto, chabón, pasó un año y 10 capítulos en el medio desde que hizo el camino de la expiación y recién ahora le están haciendo la segunda parte del castigo.
Sí, es raro.
Es como rarísimo. Esto era para que pase 3-4 capítulos después. O sea, estuvo recontra estirado y es raro. Y minimiza un poco lo excelente que es este capítulo, como habíamos dicho, todo lo que vino antes, que fue un poco más flojo.
Fue el viejo y clásico relleno. Sí, porque, tipo, por contrato tienen que ser 10 capítulos
y cada vez
como, bueno, vamos a llenarlo de una manera.
Y en estas últimas dos temporadas y cada vez más se nota más.
Bueno, pasemos ahora a River Run. En donde volvemos a ver a los Freys y a Jaime ya como que le importa una mierda todo, ¿no? Es como que no
está
sabe
mucho
bien.
Más frío.
Está como. Casi que no tiene un lugar en el mundo. Él tiene a Cersei y nada más.
Sí, lo no siento como medio como buscando, ¿no? Es como. Como que ya no es políticamente correcto como quizás era en una época. Está como tratando de entender, ok. Claramente son todos una gran mierda acá en Westeros. Tipo, no puedes amigarte con nadie. Está medio como buscando a ver. Cómo jugar él, porque claramente él tiene control en su poder fichas súper interesantes para jugar y me parece que está como empezando a entender por dónde jugarlas.
Sí, la secuencia, digamos, toda la conversación que tiene con Frey, que Frey es un muy zarpado personaje, de estos personajes que estamos diciendo prácticamente son terciarios.
Igual el actor, para mí siempre va a ser Filch de Harry Potter.
Sí, yo sé que para ustedes también.
Lo veo y es Filch. Yo,
para sí, mí no, para mí pasó, después de esto... Para mí después de esto es Frey, boludo. La comparación que tienen es muy buena. Cómo se está tratando de comparar, te das cuenta que por más... Bueno, cuando dice esto, tipo, no me gustaría que no puedo matar a mi yerno porque no me gustaría que los Freys tengan mala reputación, jajaja, ja, ja, ¿viste? ¡Hijo de puta! ¡La puta que te parió! Sí. Y Jaime lo último que le termina diciendo es excelente.
Sos un inútil, básicamente.
Sí, sí, sí. Espero que no vuelvan a perder nada, porque si tenemos que venir cada vez que se mandan una cagada, es como si no estuvieran, algo por el estilo.
Bueno,
excelente.
¿Y qué les pareció? Yo tengo un sabor medio semi-amargo.
¿Semi-amargo? Amargo entero.
La aparición de Arya.
Amargo Maroldio.
¿No les gustó? A mí me pareció.
A mí como me encantó que Arya mate a Frey, todo bien, pero es como magia. Es como el guionista la tiró en paracaídas arriba de... No sé.
A mí me pareció raro, primero,
está en la otra punta del
pseudo
mapa.
Teletransportación. Y la otra es que yo sentí que cuando Arya se fue de Bravos, no se fue muy, digamos, no aprendió demasiado. No pareció como que aprendió algo, como que ahora es parte de...
O sea, la sorpresa más rara, pero me parece que es una buena sorpresa, es que usó el truco de magia de las caras.
Sí.
Pero ya lo había usado cuando mató a Meryn Trant.
Sí.
Y de última, esa es una forma de decirte, sí, algo aprendió, por más que no nos había quedado claro.
Me resulta medio choto a nivel construcción de personaje que lo que haya aprendido sea tipo una técnica de pelea, por llamarlo de una manera súper estúpida.
Es que algo maduró, no es la misma piba que se fue a Bravo, que no tenía nada y que... El tema es que, o sea, lo que ya habíamos hablado también tiene que ver mucho con lo que vino antes. O sea, no maduró lo suficiente para que haya estado estacionada en Bravo dos temporadas.
Quedó muy trunco. Repito, para mí... Arya es mi personaje favorito. Tiene un arco muy interesante. Bueno, al igual que la gran mayoría de los personajes de Game of Thrones. Y esta es como que le cortaron las piernas, boludo. Es como...
También hace dos temporadas que a Arya la... Sí, sí, la mataron.
De nuevo.
Era mucho más interesante cuando estaba con The Hound, cuando estaba atrapada en Harrenhal. Desde que son Bravos, es un embole.
Es como Cersei, es tipo, el punto C está buenísimo.
Sí.
Pero el B...
Es, me parece que lo que está pasando con muchas historias, ¿no? Que hubo una parte intermedia a Theon, de Theon habíamos estado hablando hace un par de semanas, tuvo un punto B que fue muy choto.
Cersei Arya, tuvo su punto B choto, Arya tuvo su punto B.
Arya tranquilamente, pero esta escena en particular a mí me encantó, boludo.
Es que la escena me encantó, pero es como, no puedo evitar pensar, el capítulo anterior, bueno, en realidad hace dos capítulos estaba en la otra punta del mapa y sí. Decías, bueno, a ver qué cambió en ella. Ah, no cambió nada, simplemente ahora sabe usar las máscaras, no sé.
Hay ciertas cosas que del tema de cómo se mueven a través del mapa que son raras.
Varys, ahora vamos a hablar, pero Varys también de golpe tipo...
No, lo de Varys fue tipo... creo que gracioso. Sí, sí. Casi arruina una secuencia
sí.
Perfecta. Pero no, también estuve leyendo algunas opiniones que dicen que, bueno, por ahí lo que hay que imaginarse es que hay ciertas cosas que no pasan concurrentemente.
Sí, pues.
Entonces por ahí lo de Arya duró mucho menos y qué sé yo, ¿entendés? Como que lo de Bravos terminó antes.
No sí,
sé,
el nivel narrativo es confuso.
Es confuso, ¿no? Está mal, sí, qué sé yo. Pero esta secuencia me pareció excelente y a mí lo que más me copó es que lo primero que pensé, bueno, ahora está en el medio, en The Twins. Muy cerca tiene a sus dos hermanos, John y Sansa. Uh-huh. Bueno, que John resulta que no es su hermano, es su primo. Y Bran está más cerca, pero está la persona que encabeza su lista de venganza más cerca todavía, Cersei. Y ahora es la reina.
Claro.
Entonces, para mí la gran duda es, vamos a estar un año pensando, bueno, ¿para dónde va? ¿Para el norte o para el sur?
Hay que ver qué información tiene ella, ¿no? Tal vez ni siquiera sabe que están vivos sus hermanos.
Sí.
Es más, ella... ¿Creía que Bran y Rickon estaban muertos?
No llegó a enterarse. O no sé, no me acuerdo.
Bueno, Rickon está muerto. Hay que decirle.
Ah, Rickon sí está muerto. Claro, pero Bran no. Nadie sabe que Bran está...
No,
bah,
no.
Suponen que puede llegar a estar vivo porque al final Theon no los mató, pero nadie sabe dónde está Bran. Pero bueno, quiero decir, con Arya me refería a eso. Está muy interesante que si puede ir por el camino de la venganza, por el camino de reunirse con su familia.
Es que todo el capítulo termina con un... gancho muy fuerte y a una hora que para todos los personajes. Que
sí, digan. Bueno, o sea, ahora al final podemos repasar un poco, pero para mí una de las cosas más interesantes de la serie, del capítulo, perdón, es el tema tipo alianzas. Como tipo, uh-huh. cómo se reordenó el tablero y quién salió con quién, me parece súper interesante.
Bueno, una de las peores cosas que por lo menos en la primera parte de la temporada nos había parecido era Dorne.
Sí, bueno, ahí tenés una alianza súper zarpada.
Con esta última escena... Me reserró. O sea, esta última escena realza la única secuencia que habíamos visto.
Es que este capítulo realza toda la temporada entera. Sí, o sea,
quiero decir,
las cosas.
Hay ciertas cosas que no tuvieron sentido. En cambio, lo de Dorne al final tiene más sentido que un montón de cosas que parecían más copadas.
Porque, además la secuencia, que es una cosa también exquisita, cuando Queen of Thorns habla con...
Y las calla tres. Las tres son snakes. Excelente. Genial. Sí, aparece Varys. Pero
ustedes
por eso
son personajes de mierda. Yo soy un buen personaje, así que ustedes se callan.
Claro. No, es excelente. Pero aparte de esto, ¿no? Es como que le da un significado a la primera secuencia. O sea, estas Sand Snakes con su madre asesinan a esta gente que no tenía ganas de enemistarse con la corona ni con los Lannisters para ponerse del lado de los Targaryen. O sea, cierra por todos lados. Y en desde este capítulo, los Tyrell perdieron lo mismo o más que los Martell.
Sí, claro.
Esta señora perdió toda su familia. Básicamente, lo único que le queda es vengarse.
Venganza,
porque
pura,
no.
Nada más.
Perfecto. Es como que...
Sí, pero parece como que viste, en el primer capítulo hicieron tipo agarrar una bomba de humo y hicieron... ¡Chua! Y después volvieron al capítulo 10. ¡Oh, acá estamos!
Bueno, pero eso es una de esas cosas que me parece que viendo...
Pero yo prefiero que los personajes desaparezcan. Como, por ejemplo, recién hablamos de esto del ABC, que si el B es malo, yo prefiero el B no verlo. Si el B de los Martell, que sería tipo esperar a que pase algo en King's Landing, es malo, no lo muestren. O, por ejemplo, el B de Bran fue malo cuando se quedó perdido tres temporadas y no lo vimos.
Uh-huh.
Entonces no lo muestres, que desaparezca Bran y que aparezca tres temporadas después.
Sí, más con todas las cosas que hay para mostrar. Bueno, ya que estamos en el sur, en la parte más sur de Westeros, ¿por qué no hablamos del pequeño viajecito de Sam? Que a mí me gustó bastante. Lo vimos tres veces en toda la temporada. Ya había habido temporadas en donde las aventuras de Sam y Gilly, creo que cuando habían quedado varados al norte del muro también, los veías tres veces. Me parece que es como su estructura de historia siempre es así. A mí me gustó. Siempre quise ver Old Town desde que lo leí en el cuarto libro, descrito tan hermosamente por Martin. Me gustó mucho verlo. Pensé que no lo íbamos a ver porque significaba que tenían que diseñar una nueva ciudad para un solo capítulo. Pero...
A mí me pareció lo peorcito del capítulo.
No, yo sí, a eso iba.
ok. Menos mal, porque
la
bastante chota.
La secuencia con el tipo, viste
es
que...
Es un gag, boludo.
Es un gag, pero está bien, qué sé yo.
No.
A mí me gustó, lo que a mí no me gustó es la biblioteca de Harry Potter.
Ah, sí, boludo.
Eso no. En mi Westeros no hay librerías así.
Completamente de otro código de serie, o sea.
Totalmente.
Es tipo el lugar más enorme y mágico, increíble que vimos en todo.
No, no, no. Sí, habíamos hablado de que la ropa de Cersei era parecía salido de una peli, de una serie tipo Star Trek, y estaba buenísimo. Sí. En este caso, para mí parecía la, una biblioteca mágica de un mundo
parecía
tipo Harry Potter.
Que las escaleras se muevan tipo Hogwarts, que las escaleras se muevan
un dedo. Igual, sí, a mí me pareció muy fuera de código, como decís vos. Eso, la verdad que me dio mucha lástima porque siempre quise ver Old Town. Sí.
A mí con un rediseño de la biblioteca igual zafaría. A mí me molestó mucho la escena previa, boludo. Era, parecía una sitcom, no sé, era muy... pilotudo.
A mí me pareció copado como tienen un libro anotado todo y...
Eso sí. De hecho, hasta el lobby de entrada está bueno, pero el personaje ese, Dios.
A mí me pareció tan choto. Me gustó cómo conectan. Un detalle que a mí me encantaba de los libros y también estaba, ya lo habían mencionado en la serie, que lo último que ves, lo primero que ves después de Old Town es este cuervo blanco que mandan los maestres de Old Town para marcar que después de 6 años llegó el invierno.
Sí.
Esto ya había pasado al principio de la segunda temporada, cuando Tyrion llega como Hand of the King a King's Landing. Reciben un cuervo que dice que empezó el otoño. O sea, las últimas 5 temporadas fue otoño.
Claro.
Eso es un detalle que me encanta. Lo del cuervo blanco me encanta, que sea una forma de avisar cuando, según la gente intelectual...
Claro. Sí, fue el cambio de estación.
Cambian
claro.
Las estaciones en un planeta en donde algún cataclismo o algo por el estilo hizo que las estaciones no sean...
cíclicas.
Sí,
o sea, que tengan una duración que
sí, predeterminada.
Claro. Claro.
Me gustó muchísimo, lo que sí me gustó de Old Town es el plano cuando están llegando y ves Old Town de lejos y ves todo, claro. Sí, todas los cuervos. Yo no sé, ¿te referías a ese plano en particular, Fede?
No, porque después ves un cuervo blanco llegando a Winterfell.
Llegando a Winterfell. Mm-hmm. Bueno, claro. La unión de esas dos cosas me pareció.
Lo de los hermoso. Cuervos. ¡Ah, claro! Eran los cuervos blancos claro. Yéndose.
Sí, ¿qué pensaste que era?
No, pensé que eran palomas. O sea, pensé que eran como. Claro, eran los cuervos blancos
yo
yéndose.
Yo lo asocié recién cuando vi la de Winterfell.
Qué bueno. Ahora me gusta más todavía.
Están muy buenos. Y sí, me gustó muchísimo el plano cuando está llegando a Winterfell y la música, cómo resuelve lo de la secuencia anterior.
Sí, sí.
En ese plano, y la música empieza como a apagarse viendo cómo te acercas a Winterfell. Esas ideas de montaje y música que particularmente este capítulo tiene son
ya,
brillantes.
Ya lo mencionamos, pero sí, la música, me parece que este fue uno de los capítulos con mejor música
sin
jamás
dudas,
de Game of Thrones.
Sin dudas.
Y vale aclarar que Game of Thrones debe tener una de las mejores bandas de sonido de la televisión.
Sí, hay muchos momentos en los que la música pasa al frente, y cuando pasa al frente lo hacen con un nivel, no sé, se nos puede ocurrir... Reigns of Castamere en la Red Wedding, por ejemplo, que es cuando la música pasa al frente y tipo la sentís en el pecho.
Sí,
boludo.
Sí.
O bueno, tiene muchos temas. Está el tema musical de Daenerys y su ejército, el tema musical de la Red Woman y Stannis. Uh-huh. Es nivel cinemático, realmente. Y bueno, nada, siempre se pasan con eso.
Bueno, y hablando de la Red Woman, la confrontación de Davos...
Mamita querida. ¿Sabés que es otra cosa que yo... por sí sola es excelente, 10 puntos. No voy a poner ningún pero a eso. Pero también es una cosa que uno sentía que debería haber pasado mucho antes.
Sí, a mí eso es lo que hizo que no pueda disfrutar tanto la secuencia. Que es como que... vienen de una enorme batalla. Uh-huh. Y de golpe Davos entra corriendo como si no hubiese habido batalla hace media hora. Y es como... digo... me parece como que hay como un tema de prioridades.
Sí, la,
¿no? Como
la tuvieron que haber desterrado antes, sí.
No, pero me imagino, tipo, ¿qué estuvo haciendo Davos todo este tiempo mientras recomponía Winterfell? Como que bancó y un día se despertó y dijo, tipo, bueno, ahora voy a enfrentarla.
Sí, claro, de que porque encontró
el... es que entró caminando como si se hubiese enterado recién.
Sí, sí.
Y en el medio de una batalla. Eso me pareció medio extraño.
Igual, por eso. Es como, a veces está un poco raro el timeline. Pareciera como que escriben cada guión después de haber terminado el anterior.
Sí,
y eso es un poco raro. Pero la secuencia por sí sola... este tipo, boludo, el actor de Davos, quiero que sea mi padre adoptivo, boludo.
¿Sabes que yo pensé que en ese momento, ya como venía el personaje de la mina esta, ya como abatida, pensé que se iba a sacar el collar y tipo a la mierda?
Yo pensé que iba a pasar algo con eso.
Un infarto y nomás a todos.
Sí, tipo, ¿what? Y termina ahí.
Yo pensé que iba a pasar algo con eso. Yo me imaginé como que Davos la iba a empujar y se iba a... como que iba a haber una resolución como lo de Dorn. Una resolución de algo bastante muy bueno, se podría decir. Del primer capítulo que haya una resolución por lo menos dentro de esta temporada. No pasó nada con eso. Bueno, Melisandre, que es otra persona que está en la lista de Arya, ahora está yendo hacia el sur.
Claro.
Y los Brotherhood con Clegane están yendo hacia el norte... hay muchas cosas que...
a mí de esa secuencia lo que más me gustó fue la reacción de Davos al final. Cómo acepta la orden
de
Jon. Es tipo, bueno, es que tiene mucho que ver con su personaje.
Sí, sí. Una de las cosas más interesantes de la escena es la resolución de Jon.
Sí.
O sea, está bien, no le ejecuta, pero le dice andate. O sea, no quiero tener esa clase de gente conmigo acá.
Pero me encantó cómo lo toma Davos, porque la reacción estereotípica de cualquier otro personaje hubiese sido tipo, no, ¿cómo puede ser? Mátala ahora, no sé qué. Pero encaja perfecto con el personaje que el chabón diga tipo, ok, joya, pero si volvés te mato yo.
Sí, sí, Davos es la mano derecha perfecta. Sí, la mano derecha que todos quisiéramos tener. Bueno, siguiendo con Winterfell, después la secuencia entre Jon y Sansa, da un poco de una explicación.
Sí, le dice, che, perdón por no avisarte de la...
Que para mí fue lo peor es lo único batalla. Malo de la batalla anterior, porque la igual batalla es perfecta.
Porque
boludo,
para mí, pero... de última, ya está, te mandaste el moco, ni haga referencia en ese capítulo.
¿Sabes que yo me quedé pensando después que grabamos el podcast? También hay que darse cuenta de lo que se estuvo hablando mucho toda la semana, es que lo que hizo Jon es una idiotez atómica. Y Sansa le había dicho específicamente que no haga eso. Y Sansa había estado presente cuando habían dicho que el plan iba a ser mantener el terreno.
Sí.
Y esperar a que Ramsay venga. Y provocarlo de última a ellos a él.
Sí, sigue siendo una estupidez igual que no le
sigue siendo una estupidez que... O sea, pasa que la idea es que capaz no estaba segura de que iban a venir los de Vale.
Pero aunque sea avisale, che, mira, está esta posibilidad, capaz no vienen.
Pero quiero decir...
¿Qué tal si bancamos un día más?
Quiero decir, teniendo en cuenta todo esto que dije recién, quizás sí es algo que se puede arreglar diciendo, che, perdón que no te avise a tiempo. Porque nunca se imaginó que todo el ejército se iba a mandar frente cuando pasó lo que pasó con Rickon, ¿se entiende?
Sí, pero es menos grave. En medio de la batalla, tipo, se iba a estar espadeando Jon y tipo, che, Jon, llegó...
No, ya sé, no termina cerrando del todo, pero tampoco es algo que arruina la batalla.
Bueno, pero el mejor momento de todo Winterfell en este capítulo, cuando todos empiezan a jurarle lealtad a Jon, yo estuve al borde por mayor.
Yo también.
O sea, me hizo mierda.
Hubo dos momentos sumamente emocionantes en el capítulo. Uno es ese, yo...
Yo quería ponerme a gritar yo también. Tipo, ¿dónde está mi espada?
A mí me pasó algo muy ridículo. Cuando todos empiezan a gritar King of the North, yo empecé a... En silencio, tipo, movía la boca diciendo King of the North.
Yo golpeé la
Creo
mesa,
que nunca
tipo,
me pasó.
Sí.
Es excelente, ¿no? Esa secuencia. Sí, sí. Aparte, por lo que significa, le está pasando lo mismo que le pasó a Rob.
Sí.
De nuevo, Jon también le pasó esto cuando fue...
Lord Commander,
por eso tiene unas dudas, está como orgulloso de sí mismo y del cariño que le tienen, pero hay como un dejo de duda porque la última vez no le terminó bien.
Uh-huh. Es que lo interesante, para mí la duda se genera por varias cosas. Por un lado, por esto, que la última vez no lo terminó bien. Por otro lado, que está Sansa al lado, que él sabe que relea la verdadera
líder. Él ya había opinado, sí, sí.
Ella opina que la verdadera líder es Sansa, no él. Capaz puede ser el líder bélico, como se diga, pero ella la verdadera Stark.
Pero también por un tema de inseguridad, me parece, ¿no? Siempre estuvo al costado.
Claro.
Y bueno, lo primero que dice cuando está en la gran sala esa de Winterfell, dice, yo antes me sentaba, toda mi familia sentaba acá y yo me sentaba allá en el fondo.
Pero perdón, lo más importante de todo, que es 100% guión esto, que justo la escena previa es cuando nos enteramos que él no es un Stark. Y, tipo, escena siguiente, todos jurándole lealtad a él porque es Stark. Tipo, eso me parece genial de guión.
El corte por forma
del bebé a la cara del... Sí, sí.
Aparte,
impresionante.
Cómo está iluminado y ese traveling hacia atrás, boludo.
Bueno, de nuevo,
montaje y
la segunda parte del flashback de Bran está buenísima. Pero es tan raro que lo hayan dejado abandonado 8 capítulos.
Sí, sí. Me pasó exactamente eso. O sea, la unión que tiene con Jon después está genial.
Sí, sí.
Pero también el tema de, tipo, específicamente voy a tocar este árbol para ver el final de este flashback que no pude ver hace, ¿cuánto? No sé, un mes.
Sí, sí, que ya no es lo más importante, ya está. O sea, no te...
Pero ¿por qué?
Además el impacto es otro.
Pero ¿por qué específicamente fue ese recuerdo? Es como, che, ¿sabes que me quedé con una duda, Tuki?
Rarísimo.
¿Cómo? Al azar, boludo. Completamente al azar.
En ese momento debería haber... Bueno, voy a tratar de ver algo del Cuervo de Tres Ojos anterior a mí.
¿O qué está pasando en el resto del mundo? Porque yo estoy aislado en la...
Porque justo el diálogo que tiene antes con... Miara es tipo, bueno, yo soy el Three-Eyed Raven ahora.
Pero tengo una duda.
Ya está, soy yo
que aparte,
y me acabo de transformar.
Él,
toca el coso.
Aparte, él es una de las personas que sabe de la importancia de la pelea contra el Night King y los White Walkers.
Sí, lo que ve es algo de su familia muy personal.
Lo que menos le va a interesar es la sucesión de los Targaryens y los Stark. Es raro. La secuencia por sí sola, como estamos diciendo tantas veces, está buenísima.
A mí lo que me gustó más que la secuencia en sí, el contraste con la siguiente. Sí. Eso me pareció mejor que... El encuentro entre Ned y Lyanna está bueno.
Toda la secuencia debería haber estado entera en ese momento. Sí. De última, que esté así de descolgada, que Bran diga, quiero saber realmente quién es mi hermano Jon, porque ahora estoy yendo a juntarme con él, ponele. Pero debería haber estado completa, con la pelea de espadachines.
Sí, para mí la destrozaron ahí con montaje. Con haberla separado o un guión, en realidad. haberla separado hizo que pierda la fuerza que podría haber tenido.
Fue muy raro, la verdad.
Pero, perdón, el hecho de que esté en este capítulo hace que la escena de John tenga mucho más fuerza que si no hubiese estado. Eso me parece también. Sí.
Bueno, y por último, antes de irnos de continente, Littlefinger.
Sí.
Muy bueno el rechazo de Sansa. Es casi telenovelesco, como le dicen. No, lo para con la manito.
Esa manito en el pecho, boludo, es devastador.
Y la cara de Littlefinger, cómo pasa de tipo querer darle un beso a mirar para el piso, ¿viste? Como, ouch.
Sí, y le pasó, o sea, básicamente casi le está pasando lo mismo que le pasó con Caitlyn. Ya está. Las dos minas que amabas, y una la amabas solo porque era el espejo de otra.
Sí, mal.
Ya está. No te queda nada. ¿Qué te queda? El trono.
Y a mí me copa mucho el último momento que los vemos a todos, que de nuevo... habíamos dicho, creo que en el cuarto capítulo, que estaba todo convergiendo. Bueno, realmente está convergiendo, sí. Claramente. Es esta mirada de Sansa, que está contenta por su hermano. Yo me la creo.
Sí.
Pero después lo ve a Littlefinger y uno podría interpretar, uy, qué traman estos dos. Pero no, para mí Sansa está mirando a Littlefinger y está diciendo, oh, este tipo lo voy a tener que matar, porque es
la va a matar a ella.
No, a ella. John. Sí, claro, John es el que está en peligro en ese momento, porque claro. Littlefinger quiere que Sansa sea la que... Claro. Reine junto a él.
Sí, también yo lo que pensé en esa secuencia es cuando el resto se entere, porque en algún momento se van a enterar de que Jon no es un Stark, ¿qué onda con esta declaración de fidelidad hacia él? Como tipo, che, no estuvimos siguiendo las órdenes de un Targaryen y no de un Stark. Digo, algo va a pasar eventualmente.
Sí, eso y además.
Y capaz, Littlefinger es el que divulgue esta noticia.
A mí me interesa más lo de la psiquis de John al enterarse que no es un Stark.
Sí, también.
Bueno, y ahora nos toca hablar sobre la tía de John, porque ya no más Daenerys, la tía.
Sí. La tía copada.
Por fin, y eso es algo que decís, no puedo creer que esté pasando, por fin se van para Westeros, boludo, no puedo creer. O sea, sí, estás... Sí, sí.
Me pareció súper movilizante y emocionante ver que se está yendo de ahí.
Se está yendo.
Me encantó.
Porque es eso lo que sucede, sí. no es más que eso.
Pero bueno, retrocedamos un poco. La primera escena que vemos en la que vemos a Daenerys en este capítulo es excelente, boludo. La escena con Dario.
Muy buena, boludo.
Es un personaje que...
súper linda.
Sí. Es un personaje que había aparecido muy poco, como Jorah, pero eran personajes muy bien escritos.
Sí.
Muy bien caracterizados por sus respectivos actores. Y
Por el segundo, no por el primero.
Ah, bueno, claro. El primero no cuenta, ya está. Dario es este.
Claro. Sí. El otro Dario era como más langa, me caía bien.
Sí, lo que estaría bueno, a mí me gustaría que vuelvan para atrás, ¿viste? Y reemplacen digitalmente las escenas cuando hacen cambios así.
Sí.
Porque minimiza la serie.
A mí me pasa, cada vez que dicen Dario a Najaris, en esta escena, por ejemplo, pienso en el anterior y tengo que, mientras estoy viendo en tiempo real, como, ah, no, es cierto que este también es Dario.
Claro,
como sí. Digo, Dario era el otro, ah, no, Dario es este, cierto.
Pero bueno, gran personaje, especialmente, bueno, en su segunda encarnación. Y es muy bueno el final que le dan. O sea, de nuevo, como Jorah Mormont, si no vuelve a aparecer, no pasa nada. Claro. O sea, es un excelente final.
Sí, gran final.
Es un mucho mejor final que la mayoría de los personajes. Uh-huh. Porque pasó de ser un mercenario a ser básicamente el gobernante de una ciudad después de una revolución.
Sí, y por parte de Daenerys, un acto político muy en el clavo, digamos.
Sí, sí.
Sí, desinteresado sería, ¿no?
Sí.
Igual después confiesa que no sentía tanto por él como por el hecho de seguir avanzando en su lucha, ¿no? Como que Dario queda completamente enamorado de ella y ella lo veía como una etapa que terminó.
Es que ella me parece que, digamos, de que se muere Cal, ya está, ahí se murió todo el amor que ella puede... Sí. O sea, no platónico. Todo el amor verdadero,
puede ser.
Físico...
Bueno,
con
qué
otra persona.
Interesante la siguiente escena con Tyrion, cuando Tyrion lo vemos en su máximo esplendor verborrágico, ¿cómo
sí,
se
sí,
diga?
Sí.
Qué lindo que cuando habla así Tyrion, boludo, me encanta.
Pero se abrió, creo que es que la primera persona con la que se abrió en su vida, ponele, sí. Salvo por alguna prostituta cuando estaba borracho.
es excelente, ¿no? O sea, ahí ¿cuándo? Tenés uno de los mejores actores y personajes y todo de la serie, creo que Tyrion es mi personaje favorito.
Que también había tenido un B... medio choto esa temporada, con su momento, chistes. Con sus escenitas, pero sí, que medio a veces como comic relief, un personaje tan copado.
Sí, estuvo desaprovechado esa temporada.
Pero cuando se arrodilla frente a ella, cuando le da el simbolito de Hand of the King.
Especialmente, o sea, la secuencia, yo había dicho que habían dos momentos que casi me emocionan, ese fue el segundo.
Sí, es que sí.
Cuando le dice, te tengo un regalo, espero que esté bien hecho, porque no nunca lo vio con sus propios ojos.
Claro,
y
claro.
Saca eso... boludo.
Sí.
Esto viene justo después de que Tyrion le diga, no creo en muchas cosas, siempre fui un cínico, qué sé yo, pero creo en vos. Wow. Eso es lo que estábamos esperando desde que hace dos temporadas se daba a entender de que Tyrion iba a buscar a Daenerys. Es una culminación de una trama que...
Sí, y otra cosa muy interesante es que el choque inminente es entre dos personas que nosotros queremos y que no queremos, digamos, conflicto alguno.
Esa es una buena duda, porque me parece...
¿Entre quiénes?
Y entre Ice and Fire, entre el fuego y la nieve.
Ah, eso sí.
John y Daenerys.
Pero a mí me parece que no. A mí me parece que el choque viene entre John y el ejército de los White Walkers.
Y por abajo...
Y por abajo Cersei. Claro, Targaryens contra Lannister. Me parece que eso es lo que va a pasar.
¿Lannisters a quiénes tienen? O sea, tienen el trono, que no es poco. Uh-huh. Pero ¿a qué aliados tienen?
A Bronn. y a los Freys, ahora que alguno claro, de sus hijos será...
O sea, yo creo que se van a aliar... Se podrían llegar a aliar con los Greyjoys oficialistas, digamos.
Ah, sí.
Puede ser, puede ser. Como y puede que, sí, ¿qué les queda, no? A Euron, que no lo volvimos a ver.
Por eso me parece que la secuencia esa tan solemne de Cersei sentada en el trono te da sensación de que...
Está sola.
Está sola y es trágico. Es como, esto te va a durar dos capítulos. Te sacaste el gusto, pero en dos... Si en el tercer capítulo de la próxima temporada muere Cersei...
¿Y piensan que ella sabe eso?
Ahí está el tema. Hasta dónde llega su locura.
Me encanta que la frase que dicen... cuando asume un rey nuevo, es Long May He Reign, que reine por muchos años.
Y nunca dura.
Y nunca dura.
O sea, no, nunca duró en este en lo
en
que
esta
va
temporada, en esta serie, claro.
En esta serie, porque normal, o sea, Robert era rey, fue de rey durante 20 años, el Mad King fue desde que era joven, yo qué sé. Pero sí, en esta serie es como que estamos viendo un momento de en este mundo en donde es especialmente caótico todo.
Pero qué interesante para mí lo que se viene de Game of Thrones, porque... hasta ahora siempre era resolver conflictos que se generaron en la misma serie, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, por ejemplo, lo de Winterfell que se venía, es como, bueno, eventualmente Jon va a bajar y va a pelear contra Ramsay. Pero es algo como que se generó dentro de la serie. Ahora, con el tema de que Daenerys cruce el charco y venga para Westeros, que los White Walkers bajen, son como los conflictos grandes, son los conflictos que realmente importan.
Sí, sí, la carne.
Entonces, por eso es tan emocionante, perdón, es tan emocionante ver cruzar a Daenerys el agua. Más allá de porque se vaya de Merín, que fue un embole. Va con sus altos y con sus bajos, pero tuvo más embole que interesante.
Sí, mucho relleno de nuevo.
Es el tema de decir, tipo, Daenerys va a pisar Westeros. Para mí seguramente va a haber mucho foco en ese plano en el que se baje del barco y su pie pise Westeros. Es como, ¡oh, llegó!
Seguramente llegará a Dorne primero, y ahí Dorne va a ser un poquito más importante que hasta ahora. Sí, es muy interesante. A mí me hubiera gustado, yo la semana pasada había dicho que me hubiera gustado que pase algo con los White Walkers, que como dijimos, siempre aparecen, hasta ahora siempre aparecen.
Sí, verlos marchar hacia el sur, ponele.
Marchar hacia el sur, yo pensé, tanto en los libros como en la serie, se está apuntando a que el The Wall en un momento se destruya.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Hubiera estado bueno que pase eso, entonces era como que realmente empieza el conteo final de las dos cosas.
Es que este capítulo fue, me parece, todo un poco eso, ¿no? Fue como, listo, arrancó la cuenta regresiva.
Termina el segundo acto. Sí, especialmente hasta, o sea, el capítulo se llama The Winds of Winter. Winter is Coming creo que es una de las...
El primer capítulo se escucha.
Lo dice, es una de las primeras cosas que dice en el primer capítulo, y ahora Winter is Here. Es como el final del segundo acto.
Sí,
el segundo acto,
sí, lo que nos queda
largo
son,
de más.
Es una temporada y media... Si van a ser ambas cortas, de puro clímax. Lo cual va a ser
muy probablemente
increíble. Bueno, y para cerrar queremos agradecerles a todos los oyentes porque se copan y comentan cosas muy...
Mucho detalle.
Sí, con mucho detalle y con su experiencia de la serie, que obviamente siempre cambia para todos. Cada uno tiene su personaje favorito, alguno leyó en el libro, otro no.
Sí, muchas veces nos completan opiniones e interpretaciones de la serie con cosas que no se nos ocurrieron. Y es muy interesante, es genial ver la participación que tienen los oyentes.
Sí, muchas veces cuando no decimos no hacer podcast por algún que otro capítulo malo, o por, digamos, no teníamos demasiado para sumar, y poníamos una foto y se copaban igual a hablar sobre un capítulo que tal vez no estaba tan bueno, y se generaba igual una charla muy copada, y eso hizo que, nada, la temporada suba un poco, por lo menos como debate, ¿no?
No, ni hablar, es que una de esta clase de series y películas, obviamente, explica la existencia de este podcast. Una de las grandes cosas para mí es conversarlas después y quedarte pensando.
Bueno, así que los invitamos a hacer su resumen, su análisis sobre la temporada completa. Nuestra opinión ya la tienen.
Porque creo que también esta temporada tuvo una recepción muy mixta. Hay gente que le encantó. Sí. Y nos veremos el año que viene con más Game of Thrones y cada semana con nuevos podcasts de lo que hayamos visto.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.